Esto es Con el Calzón por Fuera.
Esta noche, Con el Calzón por Fuera, se localiza al perpetrador de los incendios del Bosque de la Primavera. Oye, eso es Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Neto Rivera. Conmigo se encuentra, primero, mi co-conductor.
Yo soy Claudio Cuevas.
Claudio Cuevas y nuestro invitadazo especial de cada mes, que como siempre decimos, nos viene a subir el nivel, no nada más de rating, sino también de vocabulario, porque a mí me da la verborrea cuando viene el francomagno porque me quiero sentir sesudo como el, oh, sí, claro, sí, palabras.
Eres un bellaco, Neto. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar con ustedes. Vamos a pasárnosla bien. Va a ser un ratito a gusto. Ustedes, si están haciendo el quehacer, dejen este programa corriendo. Vamos a platicar de cómics, vamos a platicar de la frontera, vamos a platicar de cine y para pasar un buen momento. ¿No? Ya era hora.
Oh, yeah. Oh, yeah. Porque somos ñoños, porque nos gustan los cómics, porque nos gustan las series y el anime y el manga y los video games.
Exacto. Oigan. Fíjate, Neto, yo como dije, como me dijiste, no, es que va a venir Francomagno, hasta me peiné.
Te bañaste.
No, me peiné, ajá, o sea. Ya me sea. Peiné, o sea, bañarme todavía, no, lo estaba diciendo Franco, que tengo una semana sin agua. Entonces, como que eso de bañarme, aunque hubiera querido, ¿no? O sea, ya sabes, el clásico salivazo ahorita nada más, pero afortunadamente estoy aquí solo, entonces no afecto a nadie.
Tus fétidos olores quedarán para ti mismo.
Mira, hasta me salen aquí las...
De tus jugos, Claudio Cuevas. Lo bueno es que claro. Se calmó el calor. Hemos de decir que se calmó el calor.
Pues, un poco.
En tu rancho. Bueno, bueno, pero, o sea, de que estábamos en 45, estamos en 39. O sea, seguimos estando... ya no estamos en la cosa de que sales a la calle y te mueres. Pero, todavía sales a la calle y te derrites.
Oye, la foto del burrito que andaba, que se le dio un golpe de calor aquí en el centro de Torreón. Bueno, pero este año no se nos han derretido los semáforos.
Ah, sí, ya con eso.
A ver.
Sombrita. Bueno, entonces, ¿de qué querían hablar, pues, entonces? ¿Quieren que les pase la receta de mis galletas que tanto les gustaron o no?
¿Galletas?
No. No, pues no sé de qué quieren hablar, pues, no dicen.
Ah, bueno, bueno, primero, de la reseña. Vamos a empezar con las reseñas. ¿Con qué quieren que empecemos? Porque hoy sí tenemos material muy bueno, muy interesante, y sobre todo, ambos son de distribución que podría parecer atípica. Algunos son de distribución atípica, no podrían parecer, son ambos de distribución atípica. Vamos a hablar ahorita de Friday, el volumen 2, que es el compendio de... Pero no empecemos con eso, ¿o quieren empezar con Friday? Ustedes decidan.
A mí me late, ¿eh? ¿Sí? Friday me late.
Vale, okay. Entonces Friday, como ustedes ya lo saben...
Pues se están volviendo loco el de la producción de que pon la portada 1, no pon la portada 2. No, espérate, vamos a cambiarle la 3. Oh, digo.
Pobre vato de la producción, de por sí sabemos que están sus jugos y eso lo ralentiza un poco.
Estrenando look de OnlyFans y aparte nos regaña, ¿eh?
Así es, el vato. Bueno, Friday, el libro 2, On a Cold Winter's Night, que es... escrito magistralmente por Ed Brubaker, dibujado soberbiamente por Marcos Martín y coloreado. En esta ocasión debo admitir que no alcancé a entenderle qué era lo que quería decirnos Munzavi Vicente, que es mujer, que además de estar trabajando en Panel Syndicate, que es quien publica originalmente esta obra, también sigue trabajando en Marvel. Bueno, Panel Syndicate, por si no lo recuerdan, es esta página de propiedad de Ed Brubaker y Marcos Martín, en el cual tienen esta distribución rara que permite que si ustedes quieren pagar un céntimo, lo pagan. Si ustedes no quieren pagar nada, no paguen nada. Si ustedes dicen, ¿saben qué? Esta obra es de $10, de $20, pues ahí está su $20. Pagan ustedes lo que quieran, lo que ustedes consideren que valen. A mí, como este he leído cosas en Panel Syndicate y me siento a veces que los estoy timando, porque para mi economía latinoamericana, yo digo, no, pues es que, o sea, la neta vale $10, pero yo solo tengo pues $3, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Entonces, sí me siento un poco que los estoy robando. Entonces, lo que hago es que me espero a estas compilaciones que está publicando Image Comics en colaboración con Panel Syndicate. Ahí está el logotipo de Panel Syndicate.
Pero aquí
Viene la página.
la cosa neto es que el neto aplica la misma cuando llega a la tienda de cómics. Oiga, que este tenga $1, es lo que vale, y se lo lleva.
Pues así es la mecánica, y para qué no me dicen que no es así, se friegan. No, no es cierto. Aquí sí viene ya el precio de portada. En algún lado.
Por ahí.
Entonces, por eso lo
Ahí no viene.
tapaste con un 15.99 US.
$16. $16. Entonces, no está barato porque es un cómic chavalito, está muy chiquito.
Aprovechaste que está ahorita el peso fuerte y pidió, me da dos, dijo.
Menos,
Duro de
bueno,
decir.
ahorita te costaría menos de $300, ¿eh? A
Sí.
como está el dólar.
Y
Sí, sí,
costó
sí.
más de $300. Debo de decir que este cómic me lo regaló un fan de aquí del podcast. Es un amigo que yo quiero mucho. Y pues yo le agradezco mucho a Aldair Villegas. Muchísimas gracias por el regalazo.
Que nos manden también regalos a nosotros.
Yo, pues
Hombre,
pídaselo,
también
güey.
te queremos mucho nosotros, ¿eh?
Oigan. Entonces, ya en este programa y junto con Franco Magno, búsquenlo por aquí, a lo mejor les ponemos el link. Ya habíamos reseñado el volumen 1. Ya habíamos dicho lo mucho que nos había gustado a todos los que sí sabemos, creo que a Claudio le gustó menos que a nosotros dos, pero de que es un cómic fabuloso, es un cómic de antología, es un cómic referente para mí en cuanto a cómic de calidad, cómic de misterio, cómic de detectives, policíaco, no policíaco, sí es policíaco. Ya lo reseñamos la parte 1, ahora vamos a reseñar la parte 2, que termina con un cliffhanger horroroso, que ya tuvieron tiempo de haberlo visto, si no lo han visto, ni modo, porque esto va de qué sucede tras la muerte de uno de los dos protagonistas. Arránquense, por favor, chavos.
Sí. Yo
¿Quién
la
primero?
¿Empiezas, Franco? A ver,
Tú, tú, Claudio, tú,
¿yo?
tú, tú.
¿Yo? Bueno, sí, y yo para variar, ya sabes que tengo de esta memoria que todo se me olvida, ¿no? No sé cómo se le diga. Entonces, sí empecé así como que, ¿este de qué se trataba? Yo me acordaba que era así como que una onda dramática y todo. Ya dije, no, no, ya me acordé que era de detectives, ¿no? Son dos niños que son como detectives. A ver si me acuerdo bien. Y regresó él ya estando adolescente, más grandecillo, y terminan haciendo
No,
una investigación, ¿no? Y lo matan, ¿no? Es
no,
una cosa así, ¿no?
él, en uno de los capítulos, él se le declara a ella, son los mejores amigos, tienen sexo, no se siente cómodo ella, decide huir, se va a una universidad en otra ciudad,
Ah,
pasa
ok.
un periodo no determinado, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, regresa a su pueblo para Navidad y él siguió con sus investigaciones, porque él tiene muchas aventuras de investigación. A pesar de vivir en un pueblucho.
Ah, ok, bueno, para que veas. Me acordaba que en la última investigación que hicieron fue, creo, o él se muere o él ya estaba muerto cuando ella regresa, ¿no? O
Se
sea.
muere. Andan investigando una cosa, se encuentran a un chavo que perdió la razón, está fuera de sus cabales, está hospitalizado, pierde la memoria, intenta matar a Friday, Friday lo noquea. Y se encuentra con un espíritu en el bosque de color blanco y al parecer género femenino. Friday.
Ok. Entonces, bueno, aquí la historia empieza con que ella ya está deprimida porque pues se le murió el amigo, medio ahí, amigo, medio amor secreto, alguna cosa así. Y vemos esta onda de que ella está así, que no sabe qué hacer, ¿no? porque es, bueno, está en este momento la investigación de los policías que vienen de otros lados también para investigar qué pasó. Y digo, a grandes rasgos, lo que pasa es que a ella le molesta que van a terminar diciendo que todo fue un accidente y que ellos lo inventaron. Bueno, que todo esto, cuestión de que lo mató una figura extraña y que ella se peleó con esta figura y todo eso, no les creen, ¿no? Básicamente, entonces dicen, fue un accidente porque este cuate le gustaba andar ahí investigando y pues le pasó un accidente, ¿no? Y entonces ella está ahorita dispuesta a investigar qué es lo que verdaderamente pasó con su amigo, y la cosa es que él le dejó pistas, ¿no? De qué estaba investigando, qué estaba pasando, y ella va encontrando estas pistas, y básicamente esto es lo que va en este segundo capítulo, ¿no? O sea, qué pasa ya después de que se muere su amigo y qué es lo que ella está encontrando, y como siempre, ¿no? Como que hay una especie de conspiración, algo le intentan detener, que no encuentre la verdad, y que pierde el apoyo del sheriff, ¿no? Que, bueno, el sheriff siempre ahí como que los trataba chidillo de, ah, son los niños que me ayudan a investigar, y ahora pues pierde ese apoyo y ella pues se siente así como que qué pedo, ¿no? Sola, dijéramos, ¿no? Si quieren platicar algo, está adelante.
Oigan, está pasando una danza por aquí afuera. Espero que no se escuche muy fuerte.
No,
Y
aquí no se
esperemos
oye.
que no sea música registrada para que no bajen el video, sobre todo.
Sí, o que no vengan a ofrecerme en sacrificio, ¿verdad?
Más
También.
bien, no es danza, se me hace que son tus vecinos que te están ahí, o sea, ya con las antorchas y los de estos tridentes. Sal, Neto, saquen a Neto, saquen a Neto.
Oye, Franco. Yo tengo unas palabras súper dulces para este cómic, pero quisiera oír primero tu opinión, por favor.
Pues, híjole, de repente encontramos este tipo de obras narradas con una. Mira, voy a poner un poco el contexto. La misma semana que leí Friday, leí The Amazing Spider-Man de Seth Wells y fue como leer GoBots otra vez. Lo siento, siempre regreso al mismo mal ejemplo, pero me parece muy ilustrativo de cómo un mismo producto, en teoría, como es la historieta gráfica del cómic, puede darnos verdaderos bodrios, basuras, bazofias, esperpentos, usados del Averno. Y del otro lado, este tipo de obras que son maravillosas, que realmente reivindican el término de séptimo arte en el cómic,
El
que
noveno.
realmente, el noveno arte, perdón, al cine ya lo estaba quitando, que realmente demuestran que la narrativa unida lo visual con lo gráfico logran llevarnos. Logra abrazarte la historia de tal manera que por momentos es tu mente la que está animando, ¿no? Te está llevando de panel a panel a través de la narrativa. A mí me encanta desde el primer volumen, me acuerdo, ya hace algunas veces que lo leí, pero me encanta el trabajo que hizo Jesse Brubaker. Yo también me declaro un fan desde que lo conocí en la época de Daredevil, ya hace unos años. Creo que supo entender muy bien al personaje, que esa es la parte difícil de los cómics, ¿no? Que el guionista entienda la esencia de los personajes y logre contar una historia que sea congruente, ¿no? Que no hay un momento dentro de la trama donde te brinque algo fuera del personaje y empiece a deformar poco a poco lo que te están contando. En este caso, Brubaker es muy fiel, del volumen 1 al volumen 2. Friday creo que no se traiciona en cómo es como personaje. Curiosa, pero insegura, no es el arquetipo de heroína perfecta, no es una supergirl, no es una investigadora infalible, se equivoca y en este caso además introduce el elemento romántico, creo que es un twist interesante porque habla ya también de la madurez del personaje, nos habla de que están creciendo, si bien es un cómic americano, digamos, no es este cómic donde siempre está pasando lo mismo una y otra vez, sino es un refrito, no cae en la autocomplacencia de volver a contarlo del volumen 1 con pequeños cambios en un volumen 2. No, sí avanza en la historia y sí te muestra esta evolución. En el caso pues, del interés romántico de Friday, que es Pittsburgh, pues no avanza mucho más porque ya se murió. Entonces no hay mucho más que decir. Y en el caso del apartado gráfico, pues ya habíamos mencionado, ¿no? Marcus Martin es un verdadero genio de la narrativa. No hay No hay, de verdad, creo yo, un panel aburrido, un panel de sobra, un panel que esté ahí por estar. Es realmente acompañando el texto de una manera congruente, es llevar la historia de una manera que te atrapa. Hasta da gusto, porque cuando hablas de este tipo de cómics, no puedes dejar de sentir que este es el tipo de obras que hace que te enamores del mundo del tebeo, del mundo de la historieta. Estas son las cosas que valen la pena y que luego quieres regalar. Así que si Neto nos regala este cómic, estaría bueno, ¿no? Así que este es el tipo de trabajo de todo lo que dije, ¿no? Para que nos...
Para que
Este
me
cómic
regalen ese
vale,
libro. Fíjate
mucho la pena.
que. Fíjate que lo que mencionas ahorita, yo creo que sí, una parte que lo hace tan chido o que te atrape, como dices tú, es esta cosa de que siempre está, nunca pierde esa cuestión de que son cada página, siempre son tres renglones, podríamos decirlo, ¿no? Y en esos tres, a veces trae dos paneles, a veces trae tres, a veces trae uno, pero nunca rompe eso, ¿no? Y es esa cosa que tienen este tipo cuando son muy buenos los escritores, que te meten en un ritmo, ¿no? O sea, es dijéramos, es como el clásico este de Watchmen, de que siempre son nueve cuadros. Aquí también, el hecho de que siempre sean tres franjas, te mete en un ritmo, ¿no? En un
Claro.
ritmo, y que es como una cadencia muy chida, que va muy bien con la historia, ¿no? Porque la historia va avanzando, pero no, o sea, digo, no hay momentos donde vaya corriendo la historia. La historia
Claro.
siempre va avanzando a un ritmo, ¿no? A un ritmo, y vamos caminando, pero vamos avanzando, y te lleva muy bien, ¿no? O sea, y te digo, porque es muy raro cuando se sale de esto, es porque hay una página que es un splash page donde ves algo grande, ¿no? Que es como que, a ver, vamos a pararnos tantito para ver el paisaje, y luego volvemos a seguir caminando al mismo ritmo, ¿no? Entonces, eso es parte de cómo dices tú, cómo ves a los personajes, cómo ves a la historia, que te mantiene adentro y no te deja salir, ¿no? Te atrapa en ese
Claro.
ritmo, ¿no?
El guionista y el artista se complementan, ¿no? Porque hay guionistas flojos que dicen, bueno, pues el guion no está muy bueno, pero tengo un artista que es muy, muy popular, es de posturita, la gente le gusta, entonces voy a escribir dos, tres diálogos y él que me haga unas splash page fabulosas y nadie se fija. Y está el otro lado, donde el guionista es tan aborazado que quiere meter 45 mil caracteres en una página. Y te deja un espacio para que el dibujante haga puras cabecitas, fabulosa Bendis, ¿no? Entonces, ahí te puedes narrar, ¿qué puedes decir? Aquí los dos saben de qué es capaz el otro y por eso tienes una historia que avanza en lo visual, en lo gráfico, ojo también con la paleta de colores que es distinta al primer volumen y también avanza en el argumento sin que ni uno ni otro se estén pisando, ¿no? No es una competencia. Cuando es una editorial y un proyecto chiquito, luego, luego se ve que hay comunicación y se conocen, ¿no? No. No manda Brubaker el guión y ahí hazte bolas, Marcos Martínez. Es un trabajo en equipo, un poco como este programa, ¿no? Todos mira, nos conocemos con la mirada aquí.
Sí, sigo yo, claro. Oigan, bueno, el primer volumen conocimos a los personajes, vimos la relación, cómo son, y luego vimos las aventuras que vivieron juntos. Luego vimos cómo se relacionan ellos y cómo es, en el primer volumen yo me sentí plenamente identificado con estas ansias de tener aventuras, me sentí joven otra vez, me sentí muy emocionado. En este segundo volumen arranca con el post-muerte de Lancelot, de Lance. Empieza gris, empieza muy abajo, el tono empieza oscuro, porque ella está destruida completamente. Logra una vez más, como ya lo dijo Francomagno, cuando se tiene a unas personas que saben narrar y que van de la mano, logran esta magia maravillosa que es el transportarte a ese sentimiento que está viviendo Friday. Recordé cuando he tenido pérdidas y cuando ni siquiera tenía hambre. Recordé perfectamente el dolor que sentí con la pérdida, la oscuridad de pensar que y sentir que no vas a salir nunca de esa oscuridad y de repente te llega un aliciente y te quieres agarrar de él, y en este aliciente es ir a visitar al papá de Lance en Navidad y le regala el diario con los últimos casos de Lance. Y le deja una nota y dice: busca a la chica en el bosque. Porque en el primer volumen, Friday ve que mientras la están atacando, hay una chica en el bosque. Entonces tiene que buscarla y ahí se va a resolver el misterio. Y pone no es un logotipo, es un símbolo, una runa, parecería. Entonces empieza a hacer investigación. Lo que podría ser unas páginas huecas de una investigación en una biblioteca, se saborean, se paladean estas escenas de la búsqueda en la biblioteca. Luego empieza a atar cabos. Es deliciosa, realmente es una historia deliciosa que a mí me fascinó, me encantó. Luego, ese es el primer capítulo de este volumen. En el segundo está, perdón, la primera es la parte oscura, la segunda es la investigación, y en la tercera parte hay una persecución frenética con cálculos matemáticos, con trigonométricos de Friday para saber cuál es la ruta que la va a llevar del punto A al punto B sin tener que atravesar por la hipotenusa. Es brutal cómo logran compaginarse y cómo logran transportarte a un pueblito y sentir el frío y saber que va a haber niños jugando y preocuparte por unos perros que la atacan. El dibujo, o sea, es una pasada, realmente se siente frenético, sientes la desesperación de Friday por querer llegar al punto B, que no les voy a decir a dónde va Friday, pero tiene que llegar antes de que, porque como ya lo dijo Claudio Cuevas, hay una conspiración. Los casos que parecían inconexos, todos los casos, ya se durmió Claudio Cuevas.
No, yo aquí estoy.
Claudio, despierta, ya me voy a callar, Claudio.
No, tú eres
Claudio,
el que me congelaste, Neto.
oye, bueno, los últimos casos de Lance, todos parecían inconexos. Era un señor que se había desaparecido y la esposa lo manda a seguir porque pensaba que le estaba poniendo el cuerno. Un chico que se separó, no, ese desapareció, un chavo que se desapareció. Y no me acuerdo qué otros casos que parecían inconexos, un robo en una tienda, que todo estaba conectado y tiene una lógica bastante clara, que no la habíamos visto, pues porque no estábamos ahí. Y termina con una pelea muy fregona, una pelea muy, muy fregona de Friday, que como ya lo dijimos, sí es buena peleando, pero no es la típica superheroína, no tiene superpoderes, no tiene un entrenamiento en Muay Thai, Jiu-Jitsu y Taekwondo. Y culmina con una vuelta sasa de tuerca, regresa el efecto paranormal y le agregan viajes por, ¿lo digo o no?
Bueno, no sé.
Lo voy a decir, viajes por el tiempo. ¡Oh my God! Entonces, acaba el cómic y digo yo, ¡oh! Me regreso al volumen 1 y empiezo a buscar a la chica en el bosque y ahí estuvo todo el tiempo. Es una historia planeada de principio a fin. Entonces, detalles que en apariencia significaban nada, ahora que tenemos más datos, cobran relevancia, cobran importancia, entran al panorama y dices, ¡oh! Estos desgraciados son unos genios. Definitivamente 10 de 10, continúa la racha ganadora, 5 sobre 5, calzones de viernes por la noche.
Babón, estás enamorado.
Estoy completamente infatuado, enamorado y obnubilado. ¿Qué les dije de mi verborrea provocada por Francisco González? Estoy perdido de amor por este cómic, perdido.
Es una joya. Es una joya, de verdad.
A Claudio
Lo
no le gustó
creemos.
tanto, pues porque como no salen los GoBots.
¿Ah?
¿Cómo sabes si para el siguiente, cuando esté investigando, viajando en el tiempo, va a aparecerle ahí su amigo GoBot que le va a ayudar?
Ay,
siempre hay, siempre hay este, ¿cómo se llama? Espacio para que una historia mejore, ¿no? Entonces, siempre está la posibilidad de que en ese tercer volumen lleguen los GoBots, o sea, digo.
Ya, yo estoy tan enamorado que estoy a punto de meterme a la página Panel Syndicate para ver en qué va, porque yo me estaba esperando a los compilatorios, pero esto ya me está sobrepasando. Sobrepasando.
Y, pues, puedes entrar y donar ahí unos dolarillos. Entonces,
no, además, pero pues sí. Si voy a pagar por esto, bueno, que no pague por esto, pero pues...
O sea, te lo regalaron, o sea, no pagaste.
No, pero ellos sí recibieron su dinero.
Mira. Bueno. No, pero sí, sí está muy chido y sí vale la pena apoyar el proyecto, ya sea comprando lo físico o ahí en dando dinero en el electrónico. Y la cosa es que, fíjate, digo, la verdad es que pues, nosotros así sentimos como que pasó mucho tiempo, pero digo, la historia se ha ido publicando, ¿qué será? Mensualmente, creo, alguna cosa así, ¿no? Entonces, ellos siguen avanzando, ¿no? Digo, aunque nosotros los perdamos de vista, ellos siguen avanzando en la historia y, la verdad sí está muy chida, sí está muy chida, sí vale la pena leerla. Yo sí siento que sí trae esa cosa como de cómic europeo, ¿no? No sé, como que, no sé, me da esa sensación.
Podría ser, sí.
Sí, yo creo que también tiene un poco, bueno, va a ser tema para lo que sigue, pero refleja muchas veces el cómic, sobre todo antes del cómic norteamericano, ya no tanto, refleja mucho las inquietudes de cada sociedad, yo creo, y mira, según yo, Ed Brubaker no es europeo, creo que es de Estados Unidos,
sí, sí, sí.
Marcos Martins sí es español,
catalán, no
recuerdo, catalán. Pero sí se ve esta capacidad de contar una historia como muy universal, digo, yo lo leía y pensaba, qué pena, de repente que otros proyectos tienen mucho más, se relumbró, se me ocurrió la tontería de, ahí está el caso en Netflix de Enola Jones, que pues es, guardando muchas distancias, obviamente, pues la chica que resuelve misterios y un ambiente de crimen, pero te demuestra el potencial que tienen estas historias siempre que tenga un buen guionista detrás, ¿no? En este caso, no nada más el guionista, tiene un artista gráfico que pues potencializa por completo el producto, pero también te da una idea cuando tienes un concepto en manos de alguien que sí lo sabe desarrollar y lo va desenvolviendo, tienes estas joyitas, ¿no? Es que, y reitero, no se traiciona en ningún momento la historia, con todo y las vueltas de tuerca, sigue sintiéndose que es muy orgánica la trama, ¿no? No es un Deus Machina de que de repente ¡pum! ¡Pum! Apareció Thanos, ¿no? Y le hizo así. No, o sea, es muy fiel toda la historia y hace que encaje todo. Como dicen, dijo Neto, más de uno se va a regresar al volumen uno y va a decir, estuvo ahí todo el tiempo, ¡wow! Y quién sabe con lo que sigue. Pero bueno, sí, una joyita también. Le doy 5 calzones y denle la visa para que ya no sean dólares, que sean pesos.
Sí.
Sí, 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 está De hecho, creo que me acuerdo que en la versión electrónica está en español, ¿no? Sí, allí lo puedes leer en español.
Sí,
¿no?
Lo puedes leer en español. Está en inglés, español y en catalán.
Sí, sí, algo así recordado. Bueno.
Y obviamente los textos han de estar escritos por Marcos Martín.
Sí.
En catalán y en castellano.
Bueno, yo también le doy un 5, aunque digan que no me gustó.
Esto, el cómic que sigue ya están viendo aquí. Pero primero que las locuras, creo que iba a ir a un mandado.
Ah, sí, aguántenme. Platiquen de algo.
Bueno, ya están leyendo ustedes aquí. Se llama, aquí abajito, Crisis en las Tierras Fronterizas, protagonizado por Batman y Santo, el Enmascarado de Plata, y como pueden leer aquí en el recuadrito, también está Blue Demon, que es el demonio azul, peleando contra Daredevil, que es el demonio rojo. Red Devil Increíble. Versus Blue, no, ¿qué es? Blue Demon versus Red Demon, y Batman versus el Santo, el Enmascarado de Plata. Este es un proyecto de un escritor mexicano. Es un escritor mexicano que hizo su cómic. Yo desconozco los datos porque a mí nada más me lo pasó la producción, igual que a Franco Magno. Pero bueno, en lo que llega, me gustaría platicar, Franco, de... Está basado, obviamente, este título en Crisis, el título del cómic, no el cómic, sí, en Crisis en las Tierras Infinitas, que en su momento fue el gran crossover, la historia definitiva, la historia que cambiaba el curso, que cambiaba la historia por completo del universo DC Comics. Yo estaba vivo, pero no llegaban todavía los cómics en inglés aquí a Torreón. Luego empezaron a llegar los cómics después del post-crisis a través de Editorial Viz y mencionaban la crisis, pero yo no sabía qué había pasado, solo mencionaban unos cielos rojos, y era todo lo que mencionaban. Después mencionaba que un super, que Superboy, pero no mencionaban más. No fue sino hasta que empezamos a pedir cómics en inglés, aquí unos amigos y yo, que pedimos los 12 números de la maxiserie Crisis en las Tierras Infinitas. Y flipamos al ver esta maravillosa obra dibujada magistralmente por George Pérez y escrita por Mark Wolman. Ya después entró el quite este Jerry Ordway, pero todos los superhéroes de Tierra 1, de Tierra 2, de Tierra C, de Tierra Q, le chiquitibum, guau, todos y cada uno de esos, de sus versiones aparecían en estos números, morían personajes icónicos, relevantes, históricos, y fue algo increíble. Ya, es todo lo que voy a decir.
¿De qué estaban
Fue un
hablando?
parteaguas, ¿eh? Fue un parteaguas. De Crisis en Tierras Infinitas fue un parteaguas. Tan histórico es que mucha gente que lo leímos muchos años después, aún así sabíamos, ¿no? Del eco que dejó, por ejemplo, esta imagen de Superman cargando a Supergirl muerta, que se convirtió como canónica y como el icono para muchísimos homenajes y parodias posteriores. O el destino de Flash, el Flash de la Edad de Plata de DC, que en esta saga fallece peleando con el Antimonitor y que pues durante muchos años no se convirtió también como en el sacrificio definitivo. Una saga que replanteó por completo y también creó la tradición, yo creo que sana en DC, porque sí es algo que sí han ido haciendo una y otra vez, como de tener un botón de reset, ¿no? Cuando el universo, sus historias ya se vuelven muy anquilosadas, muy aburridas, muy confusas, ahí tienen el botoncito de la crisis y lo aprietan y empieza de cero. Eso es algo que, por ejemplo, Marvel no tiene. Marvel, en teoría, tiene una continuidad lineal desde su inicio. Sí lo han reseteado, o sea, sí han hecho ahí algunos cambios, pero no se han atrevido como DC a que cada cierto tiempo saca la escoba y órale, ya. Que salvan lo que les conviene, lo que creen que sí les va a seguir funcionando, que va a seguir siendo canónico, que la muerte de Superman, que Bane, que le cagó la espalda a Batman, pero por lo demás, ni quien se acuerde, ¿eh?, de que el Capitán Carrot o de que Superman destruía planetas de un puñetazo, eso ya no es canon, compa. Está interesante, ¿no? A mí me sigue pareciendo una manera atinada cuando llevas un universo tan complejo de historias, pues que ya se vuelve muy difícil de seguir dándole coherencia, pues en un momento dado va de cero y se quedó el nombre de Crisis. Lo que nos trae a la crisis de azúcar de Claudio Cuevas, que algo va a sacar para tomar hoy, a ver.
A ver, lo que
Bueno,
comemos y bebemos los ñoños. A ver,
crisis de calorías
Camila, ¿te lo gustaba
infinitas?
sección?
En esta ocasión traigo este refresco. Creo que ya había una vez había tomado aquí uno. Ah, ahora sí ve. Ya habíamos hecho así. El Mountain Dew.
Ah, sí. Oh,
Mountain Dew,
okay.
pero ahora es la versión, dice aquí, Pitch Black, ¿no? O sea, de este Mountain Dew es que no sé si en México no hay un equivalente. Ay, no se ve. ¿Cómo le hago para que se vea? Así, ¿verdad? Aquí lo pongo enfrente de mí.
Sí.
No hay un equivalente porque el Mountain Dew es
No
en Estados
existía.
Unidos el refresco con el que experimentan, ¿no? Donde están constantemente sacando nuevos sabores y que la raza se los traga así como que, llégale, cabrón. Es como, yo creo que el Mountain Dew es el precursor de las bebidas energéticas. Ya ves que hay 20.000 sabores diferentes y cada vez más extremos y sabores más locos y todo eso. Yo siento que el Mountain Dew es como que el abuelito, el papá de todos estos experimentos de las compañías de bebidas, que siempre están buscando cómo venderte lo mismo, pero en otro color y en otro sabor. Y en esta ocasión, pues les digo, traigo este que es el Pitch Black, que nada más dice que son sabores cítricos oscuros. ¿no? O sea.
Oscuros. No sé por qué, pero me da la impresión de que va a tener color de agua de trapeador.
No, pues se supone que va a ser. Mira, mira, es que no sé, a ver, se ve, es morado.
Agua de trapeador, se los dije, no sabía, pero miren,
Es
acabo de
morado.
trapear, no, había hecho aquí una tolvanera, un terregal, acabo de enjuagar y ahí está tu chingo refresco, Claudio Cuevas.
Mira, está hasta, no sé si se alcanza a ver que hasta la espumita está morada. Es como, se ve, así a simple vista uno diría que es refresco de uva, ¿sí? Huele rico, huele rico, huele cítrico. No sé a qué sabe, pero sabe rico. Sabe rico, ¿eh? ¿Cómo les podré explicar? Lo que, ay, sí, sí me quedó el sabor así como que en la boca medio raro.
Pero es
Pero.
como cítrico limón, cítrico naranja, cítrico mandarina, cítrico ¿qué?
Como que sí, cítrico más encargado al limón. Sí, es como que limón con uva, fíjate. Yo siento que es como limón con uva. Huele rico, a mí me gustó cómo huele. Y sabe bien, sabe bien. Siento
Fíjate
que
que
sí
sí se me
aguanta.
antojó. Yo sí diría que se me antoja, pero no estoy loco. Entonces, pues no.
Fíjate que yo no sé por qué tengo cierta fijación, gusto por, o sea, digo, aquí en México casi no se consigue por el Mountain Dew. Me llama mucho la atención esta cuestión, te digo, de que siempre sacan muchos sabores y muchas cosas raras. Entonces siempre me llama la atención y cuando vi en una convención, yo dije, pues me lo llevo. Y sí está rico, sí está rico. Te digo, es como
El
uva
Franco
con.
fue a vomitar, ya, ya me lo corriste, ¿ya vistes?
Sea, nomás de verlo. A no sé cuántos miles de kilómetros de distancia se sintió mal.
¿No vieron en qué se sumerge Ra's al Ghul cada vez que va a revivir? Creo que es ese tipo de líquido.
Yo creo que sí, ¿eh?
Lazarus Pit.
Pero yo sí se lo recomiendo. Mountain Dew, Black Peach.
Sabe a
Peach Black,
pasoco de Ra's al Ghul, Claudio Cuevas. Pata
Nada.
sobaco
Sabe rico, sabe rico. O sea, te digo, si es como. Como si hubieras agarrado un refresco de uva y le hubieras exprimido un limón. No sé si ustedes acostumbren o hagan eso de que a la coca luego le exprimes un limón, así como para que agarre otro saborcito.
no.
¡Ay! Deberían de hacerlo. Pero a la
No.
coca le exprimes un limoncito y sabe rico. Le cambia un poquito el sabor. Así sabe esto, como refresco de uva con limón. Está
Bueno, yo voy a
bueno.
hacer un disclaimer aquí, un disclaimer, querido público. La gente de Torreón no hacemos esto, lo hace esta
No, no,
empresa.
no, 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 yo sé que no. De hecho, no sé si, a lo mejor más para el sur, Franco, a lo mejor a ti no, pero más para el sur, la Coca-Cola con limón es un remedio para el estómago. Cuando, ay, que me siento mal del estómago, te tomas una Coca con un limón, es un remedio para el estómago. Pero creo que es más para el sur de México, por eso digo como que a Franco no le toca.
Debe ser
Pero.
como a la altura de Panamá, más o menos, Claudio. Muy al sur.
Pero
No sé
bueno,
qué
es decir.
decir, ¿eh? Porque capaz que está algún ejecutivo de Mountain Dew viendo esto y nos iba a patrocinar.
Sí,
Porque Mountain Dew
entonces.
sabe delicioso. O sea, que aquí no lo sepamos, pero sí, ¿eh?
Fíjate que es de esas cosas que dices tú, ¿por qué en México no? O sea, ¿por qué han traído tanto mugrero de Estados Unidos en su versión mexicana? Pero este no, este por alguna razón no lo traen. Y la versión naturalita normal está buena, está con
Natural.
limón. Bueno, la que cortan del árbol. ¿No? Esa sabe buena. Estos que son los sabores experimentales de temporada, te digo, están chidos, están chidos. Es
Okay, Claudio Cuevas, ándale, ya pones la portada.
Bueno, vamos a entrar al siguiente. ¿Cómo se llama? Bueno, del que estaban ustedes comentando acerca de las crisis infinitas. Y de esto que mencionaba Franco, quiero que mencionara yo el reset que le da DC cada cierto tiempo a su universo. Y cómo, fíjate que ahorita que estabas hablando de eso, yo siento que es algo muy bueno desde el punto, digo, desafortunadamente DC no es tan popular, pero yo siento que es una cosa muy buena porque se presta mucho como puntos de entrada, ¿no? Para una nueva generación de lectores, ¿no? El que haya un reset y que digas tú, aquí vamos a volver a empezar, ¿no? Y siento que es un punto donde mucha gente, o sea, chavitos y eso, pueden entrar a un universo, ¿no? Y porque en la actualidad muchas veces, digo, los jóvenes entran a los universos de cómics, pero a través de las películas o de las caricaturas, ¿no? No tanto de los cómics. Pero yo siento que esto que hace DC de cada cierto tiempo es como, para mí es como que aquí es donde entra una nueva generación de lectores, ¿no? Y le digo, bueno, hablando de esto de nuevos lectores y nuevas aventuras y nuevas experiencias, pues está este cómic que nos encontramos por ahí en internet, que se llama Crisis en las Tierras Fronterizas, ¿no? Este es un proyecto también como el anterior, gratuito.
El otro no es gratuito, Claudio Cuevas.
Bueno, pues, pero si quieres lo puedes leer gratis, o de a peso, pues. Y este sí, era un ejercicio que hizo, por aquí abajito viene el creador. Híjole, no encuentro ahorita el nombre. Pero bueno, no sé si recuerden que existía, o todavía existe, no sé, por un tiempo fue muy famosa entre los dibujantes y los artistas gráficos, esta página de DeviantArt, que él ahí publicó este cómic, Crisis en las Tierras Fronterizas. Lo pueden buscar como Terminus 70. Si buscan así Terminus 70 DeviantArt, todavía está en la página activa. Y te digo, ahí él publicó originalmente estas páginas, que bueno, ya las juntas y forman una historia, pero es básicamente un ejercicio de él, ¿no? De dibujar como práctica de su dibujo, de cómo hacer cómic, de secuencias, y pues bueno, es este crossover entre México y Estados Unidos de Batman y el Santo, ¿no? O sea, como Batman contra el Santo, podríamos decirle, que es el Caballero Oscuro, se encuentra al Caballero de Plata con un plus, un demonio azul y un demonio rojo.
¡Oh, qué caray! Oye, se llama Fernando García Rosales, el chavo.
Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, vamos aquí nada más en la portada, vamos a empezar con la portada, Neto, ¿tú qué? Cuando viste esta portada, ¿qué dijiste?
Dije, me interesa, quiero ver una pelea entre el Enmascarado de Plata y el Caballero de la Noche. Y sobre todo porque, como ya sabemos, el Santo, su galería de villanos rara vez era otro luchador villano. Pasaba de vez en cuando, pero era rarísimo y siempre se peleaba contra vampiras, sexys, súper sensuales, contra licántropos, contra extraterrestres, contra mujeres extraterrestres.
El santo era, en las películas del santo, era esa cuestión de la clase, lo que se conoce en Estados Unidos como movies clase B, donde siempre es contra el monstruo de la semana, ¿no? O sea, y como dices tú, podían ser extraterrestres, momias, hombres lobo, lo que fuera, ¿no? Digo, por de ahí que es, digo, los ese tipo de historias y es lo que llevó a los luchadores, se les considera como los superhéroes, ¿no? De México, ¿no? Que son estos personajes míticos que pueden hacer más allá de lo que cualquier humano puede, ¿no? Entonces, llevarlos contra Batman, pues es una cosa que sí se presta como naturalita, ¿no?
Sí, a mí la verdad sí me gustó. Si fuera un cómic que yo hubiera pagado o supiera un cómic que estuviera a la venta, se hubiera dicho, la neta, no lo compren. Es de distribución gratuita, no busca fines de lucro, es divertido, está mal escrito, no está tan mal escrito, pero los diálogos sí son muy malitos, o sea, sí son muy cliché, no sabe dónde poner las comas.
Le faltó un editor, ¿no? Hay que decir, bueno.
Le faltó edición. Sí, un editor de estilo y un editor en general. Los dibujos, hay algunos muy desproporcionados, hay algunos que se sienten apresurados, hay unos que se les dedicó demasiado tiempo, que son como unos pin-ups que parece que, o sea, cambia completamente el estilo de entintado y de coloreado y lo hace un pin-up para que lo tengas ahí en tu cuaderno, borres tu cuaderno de tamaño profesional con él. La historia es simple, súper simple y súper ilógica, porque los va guiando ese personaje que está, es un campesino turbo mamey. O sea, iba al gym todos los días y luego de repente le queda más corto el pelo y de repente le queda más largo. Pero, y luego te das cuenta, cuando lo sacas de su contexto nocturno y lo sacas de su contexto citadino, cómo se ven ridículos los dos, Batman y el Daredevil.
Ahora, imagínate el calor, güey. O sea, están ahí en medio del desierto y estos dos güeyes con sus trajes cubiertos del pelo hasta el pie. Imagínate el sudor, así como que por dentro se han de estar derritiendo, o sea, cual el botarga del doctor Simi, o sea, por dentro estos güeyes están muriendo, ¿no?
Es de noche, no está haciendo tanto calor, debemos de decir.
Aquí hace mucho calor de noche.
Oye, bueno, pero dice en 2012.
¿Es qué?
Dice 2012. ¿De dónde lo sacaste, Claudio?
Yo me encontré una página donde lo compartieron, y luego ya me puse a investigar, y de ahí donde fue donde encontré más la página de él, donde vienen las páginas sueltas y eso. Yo lo armé como un cómic, pues.
Ya, mira, el dibujo no es espantoso. No es definitivamente no es espantoso. Pero, y es divertidillo. O sea, los diálogos te dan risa. No me arrepiento de haberlo leído. Las situaciones son bien absurdas.
O sea, fíjate que, ahorita a ver qué opina Franco Magno, pero yo siento que cumple el requisito de todo crossover, intercompañía, ¿no? Donde la historia, el pretexto para que estén juntos es lo más ridículo que hay y lo más chafa que hay, aquí se cumple, ¿no? Y el hecho de que cuando hay un crossover, nomás te ves al otro y nomás porque te cayó mal, se empiezan a pelear. No hay una razón real, ¿no? Se cumple con todas las características que debe tener un crossover entre dos compañías, entre dos universos, ¿no?
Ok.
¿O tú qué opinas, Franco?
Híjole, yo cuando vi la portada, mira, yo cuando vi la portada dije, Claudio ya nos la va a volver a aplicar, ¿no? Como aquel cómic, no me acuerdo, el cómic este del agente secreto, ese horrible.
Se fue el peor, ¿no?
Ay, no, ese hacía ver al de GoBots como si fuera el Padrino 2, así, para que y no la va. Es más, yo pensé originalmente que nada más era la portada y ya un pin-up ahí medio chistoso. Ya luego vi el cómic, que por cierto, búsquenlo por su nombre en Google y les va a aparecer, o sea, no es exactamente un material muy difícil de toparse.
El pin-up,
Ve nomás eso, o sea, bueno. No, no está mal, como dice Neto, o sea, es que el dibujo, ahí de hecho en estos días en Marvel y en DC, sobre todo por ahí con John Romita, dibujos peores, de malas proporciones, eso se ve a nivel profesional, la verdad. A mí me llama la atención dos cosas, como que el cómic mexicano tiene esta tendencia a ubicar sus tramas en dos áreas muy específicas, en la frontera y en el viejo oeste. O en historias de corte místico prehispánico. Son como esos campos, ¿no? Sobre los que suele gravitar el cómic mexicano, porque creo que es como una obsesión en la cultura popular que vertimos. O sea, ahí está Frontera Violenta, el libro del oeste, Tonametl. Tipo de cómics que una y otra vez van a esos terrenos, y es como parte de la obsesión que tenemos al momento de contar historias de ficción,
es como
de una u otra manera, ¿no?
No, yo creo que viene también parte del clásico cine mexicano, ¿no? Que
sí,
era
sí.
campirano, donde todos andaban a caballo y ranchero, todas esas cuestiones.
El cine de luchador, ¿no? Bueno, es que es la ficción mexicana, o sea, es eso, y se agradece que el autor al momento de, imagínate, a lo mejor este chavo, bueno, yo suponiendo que sea un chavo, pues igual era un señor ya de 50, 60 años, pero que hubiera pensado, si yo dibujara una historia de lo más ridícula, pero que fuera autocomplaciente conmigo mismo, ¿qué monos pondría? A ver, yo puedo poner al que quiera, a mí me salen más o menos bien, ¿por qué no los voy a dibujar, no? Voy a agarrar a Batman, porque es mi ídolo y la infancia, voy a agarrar a Daredevil, voy a agarrar al Santo, y voy a hacer una historia de lo más estúpida, pero los voy a dibujar, ¿no? A mí me parece un cómic de adolescente con un tipo que no dibuja mal para, bueno, suponiendo que sea alguien joven, nuevamente lo digo, sin mucha formación de anatomía, que sabe calcar bien algunos dibujos de cómic americano, que tiene una idea muy vaga de cómo construir un guión, y ahí está, ¿no? Es un ejercicio como de puro gusto, voy a hacer mi cómic porque me da la gana, porque medio salen los monos, no le voy a meter ningún fondo, como pueden ver los fondos son entre unas rayas y el paint,
Es
así
fan
punk.
de Rob Liefeld, ¿no?
No, te diré, le salen bien las manos y los pies, ¿eh?
Ah, bueno, aquí, bueno, en esta página vemos que no hay ningún pie. ¿Te fijas? Aquí
No.
está puesta de una forma que le tapa los pies y acá abajo no hay
Oh,
pies.
oh.
Pero es un cómic divertido. Es que es un cómic muy tonto, pero lo que decíamos del cómic anterior, de Friday, es un cómic muy fiel a su tontería también, ¿eh? O sea, es tan ridículo. Es una película mexicana del Santo y Blue Demon
Sí.
contra, tal o cual.
Sí.
Y ahí sí no le puedes decir que se traiciona y no trata de contar una historia más profunda. No se mete más de lo que puede masticar. O sea, es una historia muy simple, muy boba, muy entretenida. Es entretenido el cómic,
Muy entretenido.
porque sí me queda claro de que el tipo no dibuja mal. O sea, son posturitas. Son el típico cómic de ¡oh! Y Batman tapándose con la máscara. Es de posturita, pero está bien hecho. O sea, hemos visto peores y ahí está, repito, lo que está haciendo John Romita en DC, lo que hizo hace unos años, no le salía así un Batman, la verdad. Lo siento.
Sí,
Sí,
fíjate
no,
que
definitivamente. O sea, creo que le sale mejor el Batman a este señor o chavo que a John Romita Jr.
y fíjate que es esta se agradece porque es esta cuestión donde por lo menos no muchos que quieren aspirantes a ser dibujantes de cómics y hacer cómics se quedan en el dibujar pin-ups y dibujar nada más poses y esto, ¿no? Y les cuesta dar el trabajo, les da miedo, no sé, dar el paso a dibujar una historia, ¿no? Y esto es un ejercicio muy chido para alguien así que está empezando a dibujar una historia, ¿no? Y digo, como dices tú, o sea, estás en la completa libertad de hacerla con los personajes que quieras y que pase lo que tú quieras en la historia. A fin de cuentas, estás practicando y estás, no es una cosa que van a publicar en 20.000 países, ¿no? O sea, tú estás practicando y ejercitando tu arte. Y para mejorar, ¿no? Y qué chido que lo hizo con estos personajes, con esta historia. Y según yo, por como comenta, es que no me acuerdo, digo, lo leí hace como 20.000 años, como que está ubicada en el, o como una continuación del crossover de Batman Daredevil, ¿no? Porque ahí menciona de que ya conoce a dos caras y que este Matt Murdock que era amigo de dos caras y todo.
Harvey
De Harvey Dent y todo eso. Entonces, no sé si sea como que dijo, le terminó de leer el crossover Batman Daredevil y dijo, yo voy a hacer la secuela, güey, y en México, ¿no?
puede ser, ¿no? Me parece un cómic, es una curiosidad, la verdad es una curiosidad.
Sí.
Creo que está, o sea, ves, las páginas son geniales. O sea, la capa de Batman está espectacular.
Fíjate que, como dices tú, o sea, se ve, o sea, por decir, para mí esta pose con este pie aquí es Humberto Ramos, ¿no? O sea, está copiado de una pose de un personaje de Humberto Ramos que va a correr, ¿no? Y acá, en una anterior, por decir, estos cuernitos que están aquí de Batman, no recuerdo quién es el dibujante, pero que los pone, o sea, no los tiene en
McFarlane,
todo.
así lo ponía, Todd McFarlane.
O sea, y te fijas, o sea, nada más en este los tiene, acá abajo ya se los quitó. Porque igual, o sea, digo, este encuadro a lo mejor lo agarró de un cómic que le gustó, alguna cosa así, ¿no? Pero, o sea, está chido, o sea, se agradece estos ejercicios, ¿no? O sea, divertidos y sobre todo que tuvo el tino y la buena decisión de hacerlo cortito, porque si lo hubiera hecho de 200 páginas, sí hubiéramos dicho, oh, ¿esto qué? O sea, ya, córtale. Pero no, digo, tuvo el buen tino de decir, no, 15 paginitas y ya se acabó todo, ¿no? O sea.
15 incluyendo portada y contraportada.
Ándale, exacto, sí. O sea, eso también se agradece, que, o sea, entramos y salimos rápido del asunto, ¿no? No nos quedamos no te da tiempo de odiarlo, ¿no? O sea, rápido, dale.
Esta es una joyita, pero como dice Neto, o sea, está escrito con las patas, pero está entretenido. O sea, Jorge Brake estaría orgulloso de que alguien siguió sus pasos. Y
Sí,
miren,
sí,
ahí
sí.
está Calimán,
Sí.
está el Chapulín Colorado y están
Spawn.
dos personajes que seguramente son creación de este autor.
Sí, fíjate que déjenme ahorita porque digo, pues ya que estamos así en esto, él tiene, en la actualidad está publicando varias cosas que se pueden comprar y que estábamos mencionando, ¿no? Que es ahí vecino de Franco,
No,
desde
no soy yo, aclaro.
desde Guadalajara, traen que se llama Códice Infinito, que creo que ya tiene como 4 o 5 números publicados. Mira, lo que tú mencionabas, ¿no? De la onda del viejo oeste y todo esto de los vaqueros. Y los otros personajes que veíamos ahí también están. A ver, déjenme ver. Acá están. Es Xiuhuatl, no sé cómo se pronuncia, la serpiente de fuego. Y Cihuacóatl,
Ay, no.
la
Estaba más
llorona.
fácil Tonametl, de veras.
Sí,
¿Cómo?
Tonametl, mejor.
La llorona, ¿no?
Tonametl.
Son personajes y cómics que está sacando este cuate. O sea, ha seguido en esta cuestión. Aquí les puedo. Se llama. Pueden buscarlo así como Estudio Paltic. Ahí lo pueden encontrar. Viene aquí tienda y todo. No sé qué tan actualizado esté esto y si verdaderamente
Pues
todavía.
decía ahí 2017, mira.
Si todavía los esté vendiendo, si todavía existen. O sea, una de esas páginas que quedó en el. En el internet perdida, ¿no? Pero bueno, igual, pues a lo mejor todavía existe, ¿no?
Pues hay que investigar primero de qué lado de la calzada está para saber si quiero comprarle o no.
Es de la calzada para allá.
Para allá, entonces sí. Rumbo a Zapopan.
Por sus rumbas a Popan,
Ah, entonces sí hay
claro.
que comprárselo.
Ah, sí, esos sí son los buenos. Ok. Ah, bueno.
Se
Sí.
crean.
Entonces,
Ah, no.
pues sí, sí estuvo chido, ¿no? Digo, fue una cosa que me encontré por ahí en internet, se me hizo entretenida y dije, pues a ver si quieren leerla. No, de esas,
Hay que buscarlo, es más, hay que invitarlo. Hay que invitarlo a que se tome un Mountain Dew con nosotros.
Sí.
Ándale, con color rapa de trapeador.
Ándale. Bueno, ¿qué le dan
No.
a esta historia?
Ay,
Ay,
está muy
uf.
difícil, Claudio Cuevas, porque no hay suficientes elementos. No es, mira, es malo, pero no lo odio. No sé. No, no, no tiene precio, no lo califico.
Es asteric, como dicen los jóvenes de ahora.
Estéril.
Bueno, sí, te digo, y es eso, ¿no? Como digo, como está cortito, no te da tiempo de odiarlo, ¿no? O sea, lo tomas como una cuestión así anecdotaria y nada más así como que, ah, estuvo chido, y ya, ¿no? Te digo, si tuviéramos es lo bueno, ¿no? Que se quedó en cortometraje. Si la hubiera hecho película de 3 horas, la
No,
hubiéramos odiado.
no, si yo lo hubiera
Pero
detestado.
así
Sí, porque no me
como
hizo perder mucho tiempo, o sea, así, pa, 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 se acabó.
es el equivalente a un TikTok gracioso que te hizo reír y ya, lo pasó, lo olvidas y a lo mejor lo compartes con alguien y ya, ¿no?
Cosa que acabas de hacer.
Exacto.
De hecho, lo vimos de principio a fin, Claudio Cuevas, gracias
Sí,
a ti.
cierto.
Ay, no. Oigan, pues, bueno, ya que llegaron a este punto del programa y siguen aquí con nosotros, por favor, colaboren con nosotros. Yo quiero hacerles dos preguntas. Para mí, el parteaguas de los cómics fue Crisis en las Tierras Infinitas. Franco me dijo que había estado leyendo una plática, una conversación con unos chavitos. ¿Y qué te dijeron?
Que para ellos, bueno, ya una generación mucho más 2000era,
O sea, estaba
Civil War.
Franco ahí en la plaza, los niños en los columpios, y el Franco, ¿qué chavillos? ¿Cuál fue el cómic que los impactó más?
¿Ya vieron el crossover de Batman y el Santo? ¿Quién?
Sí.
¿Y quién?
Sí, el señor me
¿Cómo
está
este señor me
hablando.
está molestando? Pues que nos comenten cuál es la saga que definió o que los hizo amar los cómics o que para ellos es la saga legendaria, ¿no? Yo creo que cada quien tiene una. O sea, ponemos Crisis en las Tierras Infinitas porque creo que es una muy general, pero no quiere decir que para todos sea. O sea, todos creo que tenemos una con la que entramos a leer que nos atrapó. Entonces, que digan, ¿no? ¿Cuál es la saga con la que tú te quedaste leyendo o tu cómic favorito o tu personaje?
Fíjate que, digo, yo oí la plática a media, pero fíjate que sí tiene que ver la edad en la que entras a los cómics, Y obviamente, ¿qué está pasando en esos momentos, ¿no? Porque para mí, lo que fue así impactante para mí fue la muerte de Superman. Yo siempre había leído cómics, o sea, te digo, Archie, Popeye, La Pequeña Lulú, todo ese tipo de cómics, donde las historias eran cortitas, 5 páginas, 6 paginitas, y, o sea, en cada cómic venían seis historias, o una cosa así, ¿no? Y me llegó con la muerte de Superman, que era así, digo, la recopilación que salió aquí en México, y que era así como que una historia larga, así de, no sé, 120 y tantas páginas, y para mí fue así, ay, qué pedo, porque nunca había imaginado, o sea, en mi mente nunca había pasado el que pudiera en un cómic contar una historia larga, ¿no? Siempre eran cositas cortitas, ¿sí? Y para mí fue la muerte de Superman algo que me cambió, o sea, dije, o sea, dije, los cómics es lo mío, o sea, a mí fue donde dije, esto es lo que a mí me gusta leer, ¿no? Y
Chido.
digo, porque es como que lo que te toca en ese momento, ¿no? O sea, como tú mencionabas que era lo de Civil War para unas generaciones más para acá, entonces, es eso, ¿no? Es el que te toca en ese momento, que a lo mejor con el tiempo ya más grande dices tú, pues lo relees y dices, no, pues no estaba tan chido, pero esa es la cosa de cuando agarras los cómics de niño, ¿no? Que tienes esa inocencia y que no te importa, no andas calificando si el dibujo está chido, si el entintado y los colores, ¿no? De niño es el impacto que tiene la historia para ti, que dices tú, wow, ¿no? Entonces, pues ustedes
Perfecto.
coméntenos, ¿no? ¿Qué es la historia que los marcó y que los dejó así como que hiciera que dijeran, quiero seguir leyendo para toda mi vida cómics, ¿no?
Sí, oigan, bueno, y ahora una encuesta. Empiezo con ustedes dos y amiguitos, ustedes también por favor colaboren. Con el calzón por fuera es un esfuerzo que comenzó ya hace más de 10 años. Tenemos ya con esto, en serio, hace más de 10 años. Empezamos solo con audio. Luego un periodo durante nos ausentamos como unos 5 años, 4, no recuerdo, y luego regresamos ahora en video. ¿Qué pensarían si regresáramos a solo audio? La neta éramos más graciosos pues porque teníamos un guión. Aquí estamos pues tenemos nuestras anotaciones y vamos improvisando ahí como va saliendo.
Yo digo que mejor en realidad virtual.
¿O en realidad virtual? No, ya en serio.
O sea, este es un estudio de mercado. ¿Qué andas haciendo, Neto, eh?
¿Cómo
No
ven?
sé. Pues no sé, yo digo que son medios diferentes, el audio y
O sí,
el
por eso, si
video.
quieren que regresemos nada más a puro audio, o si van a extrañar nuestros bellos rostros.
No sé, no sé.
¿Qué opinen? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente? ¿Qué prefiere usted? ¿Escuchar nuestras melodiosas voces o ver?
Es que, digo,
Ver esta defesio.
a fin de cuentas, digo, si no nos quieren ver y nada más oír, pues simplemente agarran el teléfono y lo ponen para abajo con el audífono y no nos vean.
O cambia de pestaña.
Ándale, si están en la compu de la escritorio, cambian de pestaña y nada más nos oyen.
Pero
¿No?
opine, opine, opine.
Opinen, opinen.
Sí,
No, porque en serio, antes teníamos guión. Teníamos aventuras y hacíamos un montón de babosadas.
es que digo, lo que hacer todo eso que hacíamos en los de audio es más difícil en video porque pues en primera pues no, o sea, el audio te deja que te estés imaginando las cosas, ¿no? Y aquí tendríamos que estárselas actuando y todas esas cosas, ¿no? Pero no sé, son diferentes, son diferentes. No sé, ¿ustedes qué
Pues sí, digo,
opinan?
dado que nunca vamos a monetizar aquí, pues
O
¿quién sabe?
podríamos hacer el audio y luego con animaciones una versión en video.
Oye, porque saben que poco a poquito, pues ahí la llevamos, ya van 180 y cúbole
Ya estamos en 10, estamos pegándole al millón. Entonces,
si tú ya eres suscriptor,
Pantones.
trae un amigo más, trae a tu mamá, a tu papá para que también se den de alta.
Ándale, exacto.
Son amigos.
Fíjate que es lo que nos falta. O sea, agarren el teléfono de su mamá, de su papá, de su hermana, hermano, de la novia, del primo, y suscríbanlos. O sea, no importa que no lo oigan. Ustedes lo agarren y suscríbanlos.
Bueno.
Y ya, ¿no? Y ya eventualmente, o sea,
No.
suscríbanlos con la campanita, ¿no? Y entonces ellos van a decir, ¿qué pedo? ¿Por qué me están llegando avisos de un calzón por fuera? Y por curiosidad le van a picar.
¿Qué pornografía estás viendo, baboso?
Exacto, y por curiosidad le van a picar, ¿y eso qué pedo, este calzón qué? ¿No? Y entonces, pues ya, o sea, la cosa es que ya picándole, nosotros no, los enganchamos, o sea,
¡Claro!
nuestro carisma, nuestro verbo, los hace que ya se queden. Lo que necesitamos es el
¡Claro!
de ayuda de ustedes, es ese que lo suscriban con la campanita.
Sí, señora, si usted, su hijo, la suscribió, al final de este podcast vamos a dar piolines, pensamientos de buenos días, imágenes de cafés humeantes, todo lo que usted manda en WhatsApp va a obtenerlo aquí. Agréguenos a su WhatsApp, es más, un grupo de WhatsApp.
No.
Fíjate que
Okay.
necesitamos crear una de estos, ¿cómo se llaman? Stickers de WhatsApp, ¿no? Con la cara de Neto en diferentes poses
Sí.
y así como que estás haciendo un Neto y ya mandas el emoji, ¿no? Así de que cuando que la conversación está muy aburrida y ponemos al Neto bostezando.
En esto está enamorado.
Ándale, exactamente.
Ándale, ándale.
Sí, alguna cosa así podría ser. Fíjate que podría ser, ¿no? O sea, ¿qué les gustaría que les? Ya hace tiempo regalamos unas calcomanías y esas cosas, ¿no? También
Los separadores de libros están bien chidos.
¿qué más cree? ¿Qué les gustaría que regaláramos, ¿no? O sea,
Calzones sudados míos, calcetines sudados.
esa podríamos también entrarle a esa bonita tradición japonesa, ¿no? Donde ya ves que venden los calzones usados por correo y todas esas cuestiones. Pues también, digo, si les interesa, pues ustedes digan, ¿no? O sea, digo,
¿Me cuidan, Jim?
estamos abiertos a opciones, ¿no? O sea, ¿cuánto pagan por
OnlyFans.
la gorra que trae ahorita Franco? Así, sin lavar, vámonos.
Así.
Nos ponemos a hacer la talacha y sudamos así gota gorda y se los mandamos por correo, no hay tos.
Ándale, exacto.
Si no tenemos
Bueno,
más suscriptores, pues habrá más flags entonces.
Oigan, pues agradecerles que se hayan quedado hasta este momento del programa. Muchísimas gracias a nuestro invitadazo recurrente, parte del staff Franco Magno desde Guadalajara, Jalisco.
Neto,
Un
¿llegas
gusto,
ahí en tu
muchachos.
puerta? ¿Y hablan ahí en la puerta, Neto? Se vio una mano que salió así como que asomándose.
Cállese, güey. Soy re miedoso.
Así de Neto.
Ay. Yo como Capulina.
No.
Bueno, en audio se perderían de esta cara hermosa.
Exacto.
Exactamente.
Okay. Gracias, Luis Miguel. Anden después, chavos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Nos vemos,
Dale,
Franco.
nos
Nos
vemos.
vemos, chicos.